Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y desde este momento y hasta la 1:30 de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio. Lo de Mariani Molina lo he hecho con énfasis porque es que es muy gracioso. O sea, soy María Molina, Marilí Molina, Marieli Molina.
Mariana.
Bueno, pero Mariana sí soy, por lo menos eso sí soy, ¿no? Pero es que he sido muy gracioso. María también, lo de María también. Bien. En fin, por eso lo he hecho con énfasis. Yo comprendo que es un hombre que no se queda uno de las primeras veces con él, pero luego ya cuando te quedas con él jamás se te olvida, que eso es lo importante. Bueno, pues hasta la 1:30, como les decía, y ahora ya en serio vamos a compartir juntos este tiempo de radio y como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Así que vamos a comenzar ya con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Inmaculada.
¿Qué pasa?
¿Qué me traes?
Pues mira, estamos pendientes de Pino Montano porque allí los vecinos de la calle Sirio intentan volver a lo largo de la mañana a la normalidad y lo hacen tras un incendio que se ha registrado la pasada madrugada sobre las 5 de la mañana en el aparcamiento subterráneo del edificio. Este edificio tuvo que ser desalojado en su totalidad por parte de los bomberos. Un vecino, de hecho, ha tenido que ser trasladado al Hospital Macarena. Sufría una intoxicación de humo porque intentó entrar en ese aparcamiento para salvar su coche. Y es que 15 vehículos han quedado, Mariani, totalmente calcinados. Bueno, hablando de coches, hemos conocido un caso, nos lo ha contado la Guardia Civil. Han detenido a un mecánico, sí, al dueño de un taller mecánico de Carmona, porque encontraron los agentes un coche de gran cilindrada, lo hemos visto en las fotos, sin estado en la carretera. Entonces, pues se pusieron en contacto con el dueño del coche y le dice: no, este coche no es mío, el mío está en el taller.
¡Ay, sí, Dios mío!
Total, que fueron al taller y el del taller dijo: uy, pues lo habrán robado. No.
No,
el dueño del taller, sí, vio bien
un paseíto
y tuvo un accidente y salió corriendo y dejó el coche allí.
Santo Dios.
Imagínate tú la cara de el coche, en las imágenes que nos enseña la Guardia Civil está totalmente
siniestro.
Entonces imagínate la cara del dueño, que a lo mejor el pobre lo había dejado en el taller para, yo qué sé, para cambiarle el aceite.
Para cambiarle la pastilla de freno.
Para la pastilla de freno, para la revisión antes de pasar a la ITV. Oh, y le devuelven eso, sí. Vamos a poner.
Yo no sé lo que hubiera hecho, te lo digo sinceramente.
Una cosa que lo estamos contando así, pero que el caso es serio,
por Dios, es que
lo que pasa es que tal como nos lo cuenta la Guardia Civil, que eso, que él dice, no, el propietario asegura, no, eso no es mi vehículo. Si el mío precisamente lo tengo arreglando en el taller.
Estaba buen recaudo,
sí.
Ay, perdón, bueno, perdón. Venga, vamos a seguir.
También te cuento, estamos pendientes, nos acaban de confirmar en el ayuntamiento que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno a esa regulación de los apartamentos turísticos. Es un primer paso, Mariani, porque tal y como nos acaba de confirmar el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, esto luego tiene que ir a pleno.
La aglutina.
Hay que regular este fenómeno y somos la primera ciudad de Andalucía que ha hecho este informe técnico que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de Sevilla. También fuimos la primera en realizar previamente una consulta ciudadana previa a la regulación de esas viviendas de uso turístico y ahora seremos también la primera en aplicar el decreto. Este documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente en el próximo pleno será de aplicación inmediata.
Grosso modo, les recordamos a nuestros oyentes que ese desarrollo del decreto de la Junta de Andalucía establece que aquí en Sevilla las viviendas de usos turísticos no podrán superar el 10% del parque total de viviendas. ¿Qué pasa? Que hay barrios como el barrio de Santa Cruz, la Alfalfa o el entorno de San Julián, que es que superan en algunos casos, pues, alcanza casi el
20%.
En esos casos el ayuntamiento de momento dice que es que no se van a dar más licencias, claro. Es que
no pueden.
Es que no caben, además.
Claro, es que no caben.
Es que no caben. Y estamos pendientes de todos los detalles porque efectivamente parece ser que no habrían salido adelante algunas de las alegaciones que habían presentado desde diferentes colectivos, como esa alegación que quizás para los oyentes sea la más llamativa, bueno, para los oyentes, para los vecinos, para los sevillanos que pasean por las calles y tienen que ver cómo en las puertas de los edificios, en la farola, en las rejas, cuelgan esos candados, que son candados grandes, que es que van con unas claves que en el interior llevan la llave de la vivienda. ¿Qué pasa? Que ya antiguamente yo recuerdo que la persona que te alquilaba, aunque fuera para uso turístico, era el encargado de acompañarte.
Claro.
Oye, y teóricamente tenía que ver cuántas personas entraban,
sí,
el DNI, ya no.
Pero que
ya
eso
no,
pero escucha, que ya te lo dije esta mañana y lo comparto ahora con los oyentes, que hace 2 años a mí en San Sebastián me lo hicieron así.
Ya,
me acompañaron
depende,
hasta la puerta de casa.
Depende
Toma las llaves, estas son las claves del wifi, tal, papal.
No, ya no, todo. Ya no. Ya la mayoría, claro, esto es hacer caja. Ya la mayoría cobran el dinero a través de la plataforma que sea y te dan una clave. La clave sirve para poner el número del candadito y ya tú coges tu llave y abres la puerta del edificio.
En fin.
Serafín.
Bueno. Pues nada, de eso vamos a hablar precisamente ahora en los próximos minutos. Gracias, Inmaculada. A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
No abandonamos el tema, precisamente volvemos al hilo por si se ha incorporado unos minutos más tarde. Ya se ha aprobado la ordenanza de limitación de viviendas turísticas por parte de la Gerencia de Urbanismo. Hemos escuchado al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Sí es verdad que podemos contarles que, por ejemplo, hay barrios que ya están saturados, pero hay otros del centro en el que todavía caben licencias. Por ejemplo, el barrio de San Julián, el barrio del Museo o el barrio de San Bernardo. Para San Julián irían 7 licencias, para el Museo todavía 50 más y para San Bernardo otras 50 más. Los vecinos están cansados, hartos y precisamente hoy a partir de las 7 de la tarde se va a producir una concentración en contra, según ellos, de las barbaridades que está consintiendo la Gerencia de Urbanismo para los apartamentos turísticos. De hecho, parece ser que hay una obra que se van a construir, se están construyendo 22 apartamentos turísticos en los bajos de un bloque y, bueno, pues se ha autorizado que se perfore el forjado del techo de un garaje. Estas perforaciones parece que se están haciendo en zonas estructurales del forjado con el riesgo que ello conlleva. Esto nos lo cuentan los vecinos de diferentes plataformas del centro. Y está con nosotros Lola Dávila, que precisamente es la portavoz de una de estas plataformas. Lola, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta tarde se concentran ustedes porque están en contra de lo que hoy acaba de aprobarse.
Sí, concretamente la concentración la convoca la Asociación de Vecinos Estación de Córdoba, de la cual soy presidenta, y hemos pedido el apoyo de otras asociaciones y van a venir apoyándonos, desde aquí me gustaría agradecerles. Le comentamos en principio, como ha dicho, lo de la saturación por barrio, del museo y demás, pero que nos diga el señor alcalde si mi bloque no está saturado. Somos 19 vecinos y permiten, en principio la licencia era para 22, pero al final van a ser 20 apartamentos turísticos y una sala sin definir uso. Entonces, yo entiendo que si tenemos más del 100% de turistas, estamos más que bien saturados, o sea que también se debía de haber medido esas cosas. Para esos apartamentos turísticos, aparte de que, bueno, de lo que están haciendo y demás, y para la actividad que estamos en contra, en lo que sí nos parece increíble que nuestro ayuntamiento ceda por declaración responsable de un técnico esa obra y permitan que, como bien había dicho, que nos taladren el forjado de nuestro garaje. Un forjado que lleva más de 40 años, porque este edificio tiene más de 40 años, y eso forjado que yo he contado personalmente 66, la técnico que no está haciendo el informe cuenta más de 70. Son taladros de más de 10 centímetros de ancho y la gran mayoría de ellos en zonas estructurales, que son los ábacos y los nervios de este forjado. Eso se lo hemos dicho a Urbanismo, se lo he mandado informe, Y lo que nos ha sorprendido muchísimo es que la técnica responsable en urbanismo, la técnica que lleva los temas estos en urbanismo, me dice que ellos, en la declaración responsable, no mida el daño que puede hacer ni el riesgo. Que
¿Cómo
eso
puede
será,
ser? ¿Pero cómo mira, puede ser palabra, eso?
Lo tengo hasta por un audio de ella. Y nos dice que es el técnico responsable el que mirará hecho. Pero mire usted, si yo le estoy diciendo que el técnico responsable está haciendo una barbaridad, ¿usted qué? ¿Que se lava las manos con una declaración responsable? Yo de verdad con esas cosas alucino.
Hombre, no, entonces, nosotros estamos alucinando también porque luego tenemos que contarles que ha habido un edificio que se ha caído.
Como habéis dicho hace poco, de algunos. No vamos a esperar eso. Entonces después dice, hay que ver que os gusta manifestarlo, que os gusta no. Es que usted no me ha dado otro derecho que el pataleo. Ya hemos ido al tribunal, al juzgado de guardia y ya hemos hecho antes de ayer una asamblea vecinal en la cual yo soy presidenta también de esta comunidad, se me faculta para poder proceder judicialmente en contra de la propiedad del local por la obra que está haciendo, inclusive en contra del ayuntamiento por permitir esto. Es que no nos dejan otra salida a los vecinos.
Bueno, se van a concentrar ustedes esta tarde para protestar por todo esto. Y a mí me gustaría preguntarle, Lola, porque precisamente en el informe al que hemos tenido acceso se dice que se ha consensuado con los vecinos y ustedes desde el principio se quejan de que eso no ha sido así. Entonces,
jamás se ha consensuado con los vecinos, jamás. Desde antes de comprar la propiedad, los que fueron a comprarla, hablé con ellos y le dije que nosotros estamos totalmente en contra de tener ahí apartamentos turísticos. Y es más, le dije, y personalmente en mí voy a tratar de ponerlo todas las barreras que la ley me permitan para que esto no se haga. Uh-huh. Después de esto presentamos una carta a urbanismo con un informe de un anterior arquitecto diciendo los problemas que teníamos con esto y que la comunidad no daba su conformidad, que estaba en contra. Uh-huh. Hasta para los agujeros que o los taladros, como los queramos llamar, que han hecho, también hemos dicho que nosotros estamos en contra y no hemos autorizado nada de eso. No sé por qué inventa el ayuntamiento que estamos con.
No. La pregunta es en general, quiero decir, porque sí, ustedes en principio, cuando se reúnen las primeras veces con el delegado Juan de la Rosa, ustedes presentan una serie de alegaciones, no solamente con este edificio en concreto, sino a nivel general de todo el centro, y se nos comunica en este informe que no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones por tratarse de alegaciones de carácter técnico. Y ustedes nos dicen que prácticamente no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que ustedes han presentado.
Sí, no, nosotros lo hemos presentado, pero no hemos adherido a las alegaciones que han presentado Sevilla se muere, que la presentaron con nosotros, nos hemos, digamos, unido a esas alegaciones. Y efectivamente se han puesto cosas técnicas y cosas también de que las comunidades no queremos, y sobre todo una de ellas que yo decía que la saturación no podía ser por el barrio completo, sino en calles de barrio estaban muy saturadas, que no se puede medir el barrio entero por el barrio, ¿sabes? Sino, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo, en un bloque de 19 viviendas, 22 apartamentos turísticos y ya está, esto no está saturado. Uh-huh. Es que hay la ordenanza pues también es un poco ambigua. Y sobre todo algo que sí me permite, me gustaría decir, es que desde que se está hablando de que va a estar esta ordenanza, se están dando licencia por diestro y siniestro. Para eso que te hace un llamamiento, para que todo el mundo pida la licencia rápido, porque después no se la van a dar. Podéis hablar con Urbanismo a ver cuántas licencias se están dando en este último mes.
Bueno, yo le puedo contar lo que hemos contado hace escasos minutos, que por ejemplo, en lo que es considerado la zona centro, ya hay 11 barrios, evidentemente, que tienen un nivel de saturación importante y no se van a conceder ninguna más, pero sin embargo todavía para llegar a ese nivel, a ese tope, digamos, hay barrios en los que sí se pueden conceder este tipo de licencias, como por ejemplo, le cuento que esto es algo que tenemos en nuestro poder, San Julián tiene todavía para 7 licencias más, el museo tiene, el barrio del museo, que está aquí al lado, tiene para 50 licencias más y San Bernardo para 50. Estos 3 barrios son considerados barrios del centro de Sevilla. Son los únicos.
Es que hay algo que de verdad, igual a lo mejor yo no me entero bien de las cosas, pero entonces yo digo, se está diciendo que hay varios saturados. Entonces estos que no están saturados, ¿qué van a esperar que se nos sature? ¿Los van a saturar? ¿Están haciendo un llamamiento para que se nos sature? Es que de verdad hay cosas que el vecino, que no estamos metidos a lo mejor en el ayuntamiento y demás, pues no entendemos. Yo lo que entiendo, entonces, si mi barrio no está saturado, usted puede dar licencia hasta que a mí me lo saturen. Vamos a ver, vamos, ya, no sé, yo sinceramente hay cosas que no las entiendo y prefiero ni siquiera hablar de ellas, pero que lo que no se puede, los barrios que no están saturados también sí vamos a saturarlo.
Uh-huh. Ahí, nuestra compañera Inmaculada Jiménez al principio del programa explicaba que una de las medidas en las que el ayuntamiento no ha querido entrar es la de los famosos candaditos en las puertas, en las farolas, en ese tipo de cosas que creo que ustedes también han venido denunciando. Aquí el ayuntamiento no entra. Vamos a llenar el centro de Sevilla de candados.
Sí, bueno, ahí nosotros vamos. Personalmente, como te digo, tampoco hemos sido los que hemos entrado. Entrar a Sevilla se muere con el apoyo nuestro. Y efectivamente, es que yo hay algo sobre esto que lo diría, es que lo de los candados, una barrera encima y todo, en la zona donde ponen de hierro, como el puente de Triana y demás, pues dañan hasta incluso el hierro. Eso es un tema, con ese tema me gustaría decir que es que nosotros cuando nos vamos de viaje fuera, nosotros nos adaptamos, ¿no?, a lo que es de la ciudad. Nosotros aquí estamos cambiando totalmente lo que es, estoy hablando de ahora mismo el casco activo de donde vivo, pero se puede decir gran parte de Sevilla, estamos cambiando nuestros bares, nuestra forma de tomar cerveza, porque ya son lunch, son diner, son todo esto, lo estamos cambiando. Nuestras tiendas de antes, de cercanía, ya son tiendas de souvenir, todos nuestros locales que eran antes tiendas son ahora apartamentos turísticos. Entonces, nosotros estamos cambiando todo a petición del turista. Bueno, será el turista que venga de fuera, que se adapte, porque yo no voy fuera, me gusta saber cómo vive la gente de fuera, cuál es su forma, cuál es todo. Nosotros somos más torpes que nadie. Nosotros cambiamos nuestra ciudad para ellos, que vengan y que conozcan cómo somos, cómo nuestra ciudad, y no que nosotros los cambiemos todo. Tú puedes ir a cualquier sitio de Santa Cruz, del Arenal o incluso del museo a las 11 de la mañana, intentas desayunar y te dicen, no, estoy hasta para el lunch, mesas para comer, no hay desayuno.
Bueno, esta tarde será la concentración a las 7 de la tarde, ¿exactamente dónde, Lola?
Perdón, la alergia más entonces. Exactamente, como el edificio afectado es Arjona 24, La concentración en toda esa zona, lo que es toda Arjona 24 hasta el 20.
Lola, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más y, como siempre, seguiremos este tema de cerca. Gracias.
Gracias a vosotros por haceros eco de nuestras protestas y de nuestros problemas.
Gracias.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Kik, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99€. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99€. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kik. Kik, más de lo que esperas.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149€. Dormitorio juvenil 389€. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues ayer, 11 de junio, se celebraba el Día Mundial del Cáncer de Próstata y hoy vamos a hablar precisamente de esto con una eminencia en esta patología. Es con el doctor Antonio Medina, que es urólogo del Grupo Urológico Suturo en el Hospital Vitas Sevilla. Y atención, porque es especialista en cirugía urológica con más de 1.000 cirugías realizadas a través del robot Da Vinci. Y es doctor cum laude por el desarrollo de estudios genéticos para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. En fin, estamos hablando ante un cerebrito de este tipo de patologías, ¿no? Miren, las cifras del cáncer en España en el 2023 de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, dice que este 2024, en este 2024 se prevé que el cáncer de próstata sea también el cuarto tumor más diagnosticado. Pues son cifras bastante importantes y con él vamos a hablar. Doctor Medina, bienvenido.
Buenos días, Mariani. Un placer hablar contigo con motivo del Día del Cáncer de Próstata.
Vamos
con
a
presentaciones así, voy a querer hablar contigo todos los días.
Pues nada, yo te invito, no hay problema ninguno. Vamos a recordar este día tan importante que celebrábamos ayer y lo vamos a hacer además con una serie de consejos importantes. Por ejemplo, ¿cuándo hay que acudir a la primera revisión y por quitar el miedo? ¿En qué consiste esta?
Mira, afortunadamente cada vez los hombres le están perdiendo el miedo a acudir a nuestras consultas, a las consultas de urología. Eso hace que cada vez podamos diagnosticar más y mejor a nuestros pacientes. La consulta para el diagnóstico del cáncer de próstata es muy sencilla. Con la realización de una simple analítica, el famoso PSA, que es el antígeno prostático específico, a todos los hombres mayores de 50 años, si tenemos antecedentes familiares a partir de los 45, podemos diagnosticar de forma muy sencilla a nuestros pacientes. Por lo tanto, el principal factor de riesgo para tener un cáncer de próstata es la edad.
Uh-huh. Ante un cáncer de próstata, en Vita Sevilla, el equipo de Urología Suturo cuenta con un robot Da Vinci, del que hemos hablado en otras ocasiones, y bueno, pues este robot tiene ya más de 1,000 cirugías llevadas a cabo. ¿Qué importancia tiene la experiencia del cirujano, doctor Medina?
Para mí, Mariani, la experiencia del cirujano es el aspecto clave, más importante y que más influye en el éxito de la cirugía. Pero esto es como la vida misma. Normalmente, mientras más experiencia tengas, mejores resultados vas a tener en todo. Claro. Y ya no solo es muy importante en disminuir la tasa de complicaciones, en disminuir las secuelas postoperatorias, que en eso es en lo que nos centramos, pero muchas veces no pensamos que durante la cirugía puede haber incidencias, y también nos permite abordar con total garantía cualquier situación que se pueda dar durante la misma.
Uh-huh. ¿Y es el robot o las manos del cirujano el que marca la diferencia?
A ver, hay que tener en cuenta y dejar muy claro que el robot no opera solo. Uh-huh. El que opera es el urólogo que está sentado a los mandos. El robot lo que sí que hace es reproducir los movimientos exactos que realizan las manos del cirujano, que permiten realizar unas maniobras muy precisas durante toda la intervención. Ya lo has comentado, muchas gracias. Actualmente en el Grupo Suturo tenemos una amplia experiencia en la realización de la cirugía robótica con más de 1,000 intervenciones realizadas, pero ello unido a todas las ventajas que nos aporta la cirugía robótica es lo que a día de hoy nos permite, cuando un paciente acude a nuestras consultas, ofrecerle los mejores resultados en todas las cirugías que realizamos. Esto es muy sencillo. La clave que tenemos es que nosotros estamos intentando unir la máxima experiencia con las ventajas que aporta la cirugía robótica. Tan sencillo como eso.
Bueno, y por saber más de esta cirugía, la intervención con el Da Vinci minimiza el riesgo de importancia e incontinencia urinaria en el cáncer de próstata. ¿Qué supone además estos beneficios y por qué son posibles?
A ver, el robot Da Vinci aporta muchos beneficios, pero los podemos resumir todos en la mayor precisión que tenemos durante toda la cirugía. Eso en todas las cirugías que realizamos. Si nos centramos en el cáncer de próstata, deja dos secuelas fundamentales tras la intervención, que son, por un lado, la incontinencia, es decir, el paciente se le escape la orina tras la intervención, eso produce, es muy invalidante en el día a día del paciente, y por el otro lado, la impotencia, es decir, la disfunción eréctil. Uh-huh. Para disminuir las posibilidades de que se produzcan, tenemos que conservar muy bien los esfínteres, que son gracias a los que mantenemos la continencia, es decir, gracias a los que no se nos escapa la orina, uh-huh. y por el otro lado, los nervios de la erección, para poder seguir teniendo potencia sexual. A eso nos ayuda mucho las ventajas de la cirugía robótica, la precisión, pero como digo, un factor muy influyente que aumenta de forma exponencial las posibilidades de tener tanto continencia como potencia postoperatoria es la experiencia del urólogo que realiza la intervención.
Por lo general, el cáncer de próstata en una etapa inicial no causa síntomas. ¿Qué es lo que debe alertar a los hombres de un posible tumor?
A ver, el cáncer de próstata no da ningún tipo de síntomas. Si un paciente viene a nuestra consulta por síntomas, ya hemos llegado tarde. Como hemos explicado antes, simplemente deben realizar una analítica. Con eso ya diagnosticamos a prácticamente todos los pacientes. Afortunadamente, a día de hoy, diagnosticamos a los pacientes de forma muy temprana. Nosotros tenemos en nuestras consultas muchos pacientes jóvenes a los que hemos diagnosticado de un cáncer de próstata, lo hemos operado, están curados y sin ningún tipo de secuelas, es decir, no tienen ni incontinencia ni disfunción eréctil, realizando una vida absolutamente normal. Uh-huh. Eso nos lo permite la experiencia del cirujano unido a las ventajas de la cirugía robótica. Es tan sencillo como eso.
Claro, además es aconsejable, como en el caso de las mujeres, tener nuestra revisión anual, tengamos o no tengamos problemas, síntomas ni nada. La prevención es fundamental y en el caso también de los hombres, a partir de los 50 años, sus visitas anuales al urólogo no está de más, ¿verdad?
Totalmente. Las mujeres lo tenéis interiorizado desde hace mucho tiempo, vuestras visitas al ginecólogo. Como digo, afortunadamente, notamos que cada vez más los hombres vienen a hacerse sus revisiones y gracias a eso diagnosticamos en el momento adecuado a nuestros pacientes cada vez más.
Uh-huh. Doctor Antonio Medina, urólogo del Grupo Urológico Suturo en Vita Sevilla y especialista en cirugía urológica, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos siga aportando luz a todas estas dudas que muchos en casa, a muchos les cuesta también trabajo resolver. Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, Mariana, y muchas gracias.
Qué importante es la prevención. Es curioso porque, miren, muchas veces lo venimos diciendo, lo dicen, por supuesto, los facultativos y lo decimos nosotros desde los medios de comunicación. Hay algunos tipos de cánceres que son muy silenciosos. Este del que hablamos, el de garganta, el de pulmón, el de colon, el de mama. Quizás menos el de mama, pero es curioso porque hay cánceres que no avisan, que nos enteramos cuando ya están en un estado avanzado. ¿Qué es lo importante? Pues lo que decimos siempre, la prevención. Sométanse a revisiones. Cuando llegamos a determinadas edades hay que someterse a revisiones anuales, incluso semestrales. No está de más porque es importante que prevengamos todo aquello que empezamos a tener riesgo, incluso pues siendo más jóvenes. Pero a partir de los 50 siempre nos dicen los médicos que tenemos que someternos a revisiones. Un chequeo general no está de más. Vamos a nuestro médico de cabecera y pedimos un chequeo general, que no creo yo que el médico de cabecera se vaya a negar cuando ya se ha cumplido cierta edad, porque precisamente son ellos los que muchas veces nos hablan de la prevención, que podemos evitar muchas cosas. Ahora llegan las noticias con nuestra compañera Pilar García Muñiz, pero luego vamos a volver con una historia preciosa, la historia de Encarnación, y también vamos a contarles lo que está ocurriendo en Cajasol. Así que quédense con nosotros.
A robar magnolias y azar. Suspirabas por el puente, cómo duele de repente todo lo que tiene que acabar. Ay, ay, Aurora, dime qué más se puede pedir.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos al presidente del gobierno aguantando el chaparrón de la investigación sobre su mujer y ahora también sobre su hermano, empleado de la Diputación de Badajoz, al que se acusa de no acudir al puesto de trabajo como director de orquesta en el conservatorio y de vivir en Portugal para eludir impuestos en España. Todo esto se suma a la presión por la entrada en vigor de la ley de amnistía, que no acaba de arrancar por las dudas que genera entre jueces y fiscales, y los resultados en las elecciones europeas, que no han sido como para tirar cohetes en el Partido Socialista. Desde luego, presión política sí tiene el presidente del gobierno, y la reacción también va en consonancia. Parece que Sánchez ha optado por apagar el fuego echando más gasolina y por lo menos genera humo para que no se vea el origen de las llamas. Y es que hoy ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para anunciar varias cosas con tres objetivos diferentes. La primera, el anuncio de un plan de calidad democrática. Y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? No lo sabemos porque tampoco ha dado más explicaciones. Todo lo enmarca dentro de la lucha contra la ultraderecha y la amplificación de los bulos. De manera indirecta, señala a los medios que, por ejemplo, hayan informado sobre el caso de su mujer. Según él, todo se basa en bulos, pero no es un bulo, que hay una investigación judicial abierta basada en hechos. Esto es una realidad. Estamos de acuerdo en que la lucha contra la mentira o la manipulación es necesaria. Pero ¿quién decide los límites? O dicho de otra manera, ¿quién va a decidir qué es la verdad? ¿Lo hará el gobierno de turno? ¿Habrá algún espacio para dudar de esa verdad? Vamos a decir oficial. El tema es muy peliagudo porque puede afectar de lleno a un derecho fundamental como es el de la información. Y con los jueces pasa algo parecido. A Sánchez, por ejemplo, no le ha sentado nada bien la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a la carta en la que él mismo ponía en duda la independencia en la investigación abierta a su mujer. Ahora mismo el órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora y hace 5 años que se tenía que haber renovado. Ya sabes que PP y PSOE no se ponen de acuerdo y hoy Pedro Sánchez ha dado un ultimátum a los populares: o en 15 días llegan a un acuerdo o si no, hará básicamente lo que él quiera. Ya lo hizo con el Constitucional para tener una mayoría afín. El contraataque de Sánchez se ha rematado con su intención de aguantar hasta 2027, ha descartado un adelanto electoral y además ha hecho también un anuncio económico. El gobierno prolongará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche a partir del próximo 1 de junio. Por lo menos esto de los precios sí nos afecta a todos, aunque quede en un segundo plano por detrás de los problemas del presidente. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de tribunales, la Fiscalía ha reiterado la Fiscalía del Supremo ha reiterado al Fiscal General del Estado que la malversación no entra en la amnistía y eso es lo que van a defender en las causas que tienen abiertas en el tema del procés. Esto afecta, por ejemplo, a Carles Puigdemont, que recordamos su orden de detención todavía está vigente. Hablando de tribunales, hoy tenemos balance de cómo está la situación en los juzgados. A finales de marzo, más de 4 millones de asuntos estaban pendientes en los tribunales, un 18% más que el año pasado. Y Ford plantea un ERE de 1.622 personas en la fábrica que tiene en Almusafes, en Valencia. La planta cuenta ahora con 4.700 empleados. Casi uno de cada tres trabajadores despedidos serían bajas definitivas, mientras que el resto tendrían posibilidades de volver a ser contratados a partir del año 2027, que es cuando llega el vehículo eléctrico. Hablando de coches, Bruselas anuncia también la imposición de aranceles de hasta el 38% a los fabricantes chinos de coches eléctricos. Y el Papa ha reiterado en la Audiencia General que la guerra es siempre una derrota, a 2 días de participar en la reunión de líderes del G7, donde pronunciará un discurso sobre inteligencia artificial. Ante los principales líderes del planeta, Francisco pedirá que la tecnología respete la dignidad humana y también promueva la paz. Y el Rey ha inaugurado en Villafranca del Bierzo, León, una nueva exposición de las Edades del Hombre, que este año comparte sede con Santiago de Compostela. En el municipio leonés, la exposición se centrará en el concepto de la hospitalidad a través de la historia, las escrituras y la contemporaneidad, mientras que en la capital gallega girará en torno al Camino de Santiago.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya pareja, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la lista de España para los Juegos Olímpicos.
David Ferrer y Anabel Medina acaban de dar la lista de tenistas para París. Es oficial, Nadal y Alcaraz juntos en los Juegos. Badosa renuncia a Barcelona. Juan Arias.
El capitán del equipo masculino, David Ferrer, ha confirmado que Davidovich, Carreño, Nadal y Alcaraz jugarán el cuadro individual, mientras que ha asegurado que uno de los dobles estará formado por el balear y por el murciano, es decir, Nadal y Alcaraz. El otro jugador convocado para el dobles es Marcel Granollers. La sorpresa ha llegado en el cuadro femenino, en la que no estará Paula Badosa, porque quiere aprovechar el llamado ranking protegido para mejorar en su posición en el ranking WTA. Por tanto, las dos convocadas son Sara Sorribes y Cristina Buxa, que también jugarán el doble femenino.
En Alemania, tercer día de entrenamiento de la selección española en la Selva Negra. El sábado espera la Croacia de Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
Será la cuarta vez que nos enfrentemos a Croacia en las últimas cuatro Eurocopas. Continúan las probaturas de Luis de la Fuente en Donau Schingen de cara al debut. Las únicas dudas están en defensa. Nacho y Laporte pelean por un puesto, al igual que Cucurella, con más opciones que Grimaldo. Quedan dos últimos entrenamientos. El equipo viajará el próximo viernes por la tarde a Berlín para debutar en el Olímpico el próximo sábado a las 6:00.
Dos citas para hoy a las 8:30. Tercer partido de la final de la Liga ACB, UCAM Murcia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid, campeón de Liga. Y en fútbol a las 9:00 se resuelve la eliminatoria Eibar-Oviedo para ascender a primera división. Empate a cero en la ida. Si hay empate, al final de la prórroga pasa el Eibar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero, aquí en la tierra para darte gloriao.
Es la 1:07 de la tarde y tal como les comentaba antes del informativo, vamos a contarles una historia preciosa. Quiero que conozcan a Encarnación Maldonado. Encarnación tiene 64 años y es discapacitada. Encarni, como la conocen los clientes y amigos, vende cupones de la 11 en la agencia de Osuna y todas las mañanas cuando se acerca al punto de venta, antes de iniciar su trabajo en Puebla de Cazalla, lo que más le gusta es tomarse un cafelito y prepararse para una jornada rodeada de clientes que en muchos casos ya son amigos. ¿Por qué queremos que conozcan a Encarni? Pues miren, porque es la mejor vendedora de la 11 en Andalucía durante el año 2023. Es increíble lo que esta mujer ha vendido en la Puebla de Cazalla, que es donde habitualmente podemos encontrarla. Encarni, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien, muy contenta.
Pues yo me alegro, yo me alegro. ¿En qué punto de la Puebla de Cazalla se pone Encarni a vender sus cupones?
En la calle San Fernando, frente al consultorio, y en una farmacia que tengo, está frente por frente, allí en el consultorio.
Ajá, bueno, es una zona de gran paso de la gente, porque claro, quien no se pone mal alguna vez o quien no va por receta, ¿verdad, Encarni?
Sí, 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 pero te voy a contar una cosilla, si te lo puedo contar, ¿no?
Claro que me lo puedes contar.
Cuando me pusieron allí,
sí,
habían pasado ya varios cuponeros, porque en reunión y eso, cuando me dice, ¿dónde trabajas tú? Y digo, en tal sitio, ya se lo conté. Y dice, pues yo estuve allí, uno me dijeron que 2 meses, otro me dijo que 6 meses, que dice, allí no se vende nada. Digo, adiós, digo, yo estaba recién, llegué allí. Uh-huh. Digo, pues entonces vaya cosa que me estás diciendo. Uh-huh. Pero no, mira, he tenido mucha suerte.
Qué bueno.
He tenido mucha suerte y abrí el mercado allí.
Bueno, pero claro, entonces si los demás han fallado, yo tengo que preguntarle a Encarni qué es lo que tiene Encarni para que ella no haya fallado.
Pues mira, te voy a explicar, que yo lo que tengo, soy yo misma, soy tal cual, y el tratar a mi clientela como me gusta que me traten a mí.
¡Ay, qué bonito!
Así, eso lo tenía yo en mi cabeza y lo tenía siempre.
¡Qué bonito! Bueno, Encarni, cuando le dijeron que usted era la mejor vendedora de toda Andalucía y que se tenía que ir a Madrid a recoger un galardón, ¿qué pasó por su cabeza?
Pues cuando me lo dijeron, yo me quedé sin palabras. Porque también te voy a decir otra cosa, que eso no lo dije yo a nadie porque no lo quise comentar. Porque, no sé, me dio como un poquillo de vergüenza y no quise ser más que un compañero.
Pues a mí
no
me la cuenta, ¿no? A mí me la cuenta.
No soy más que nadie, soy una compañera más que todo. A los 8 meses de estar trabajando, yo entré a trabajar en el 2014. Uh-huh. En el 2015, a los 8 meses, me dieron el premio por Sevilla. Y bueno, tampoco me lo esperaba, pero ahora con esto de ser la mejor por Andalucía, yo tampoco me lo esperaba. Yo me quedé sin palabras, ya después fui asumiéndolo, claro, pero me quedé sin palabras.
Bueno, pero a ver, Encarni, ¿cómo se pone allí en frente del ambulatorio? ¿Cómo, ella pregona sus pregones, o sea, sus cupones, o ya la gente la conoce de tal manera que van a buscarla directamente?
No, yo no pregono nada, ya me conocen, pongo mi stand. Si yo veo ya a una cierta hora, por la mañana, cuando yo veo que están la gente desayunando, que van los enfermeros, los médicos, los pacientes, mucha gente que pasan por allí, pues hay un bar allí pequeñito y yo entro también, porque después, ¿sabes qué pasa? Que como no vaya hacia ellos, van hablando ellos y van en su mundo, claro. Y no se dan cuenta de la cuponera. Entonces yo me acerco allí al bar y le vendo a todos. Porque claro, como compren uno, compran todo.
Sobre todo en carne hay un truco, que cuando hay una reunión grande de gente desayunando, como pique uno, pican todos.
Todo.
Es verdad.
Bueno, y aquella mesa ya en el bar se suele vender el mismo número para todo el mundo.
Ay, qué
porque
bueno.
Claro, si ya me dice, yo quiero el mismo de aquella mesa, yo quiero y así.
Qué bueno. Bueno, desde el 2014 hasta el 2024 han transcurrido 10 años llenos de todo tipo de experiencias, pero a mí me gustaría que me contara alguna que otra anécdota en Encarni, porque tengo entendido que una vez se metió en una pelea de gallo a vender.
No, muchas veces. Iba los sábados porque me decían, cuando yo iba allí al polígono de la SUA, que sí. Allí hay un sitio que le dicen la SUA, y me dice en el bar, en un restaurante que llego yo tenía la SUA, dice, pues ahí hay pelea de gallo. Y digo, bueno, allí me encajé yo. Y mira, no vea cómo se vende, porque vienen gente, van allí gente de todos lados, de Cádiz, de Sevilla, sí. de todos sitios, de muchos puntos. Sí, aquí sí. Se vende, vaya, por un tubo, como yo digo.
Una barbaridad, ¿no? Pero una sí, vez tengo sí, entendido sí. Que los cupones fueron a hacer puñetas.
Sí, porque eso fue la última vez, ya que estuve, porque allí ya lo cambiaron de sitio y ya otro sitio no fui yo, ya no sé ni dónde lo pusieron ni nada. Era una nave que había allí y entonces se bajaron gente de un autobús de las 3.000 viviendas era. Mira, cómo volaban los cupones. Digo, chiquillo, me rodearon todo. Y digo, chiquillo, que me voy a romper los cupones y los tengo que pagar yo la noche. No te preocupes, había uno que decía, que era más responsable. No te preocupes, nosotros te lo pagamos. Sí, me lo pagaron todo. Todo, se lo quedaron roto. Y me lo pagaron todo.
Se lo quedaron roto por si les tocaba. Sí, claro,
sí, sí.
Claro.
Bueno.
Ya, es verdad. De las 3.000. Bueno, pues es curioso porque esta mujer tiene anécdotas para 11 trenes. ¿Alguna más? Muchísimo. Y que recuerde, que sea divertida, porque también sabemos que ha dado algún premio, ¿no, Encarni?
Sí, sí, di también la de el tercer premio de Eurojackpot, 138.000 euros, me lo dijeron, fue el viernes, que claro. Entonces el sábado por la madrugada me viene en el TPV que he dado enhorabuena, que he dado un premio, me lo explican todo. Uh-huh. Claro, yo no sabía a quién se lo había dado porque así no me pone nombre de nadie. Uh-huh. Pero como yo tengo el teléfono, un número de teléfono de muchísima gente, de mucha clientela mía, tengo más de media puebla con el número de teléfono.
Sí.
Entonces estuve llamando y ya me dijo uno, pues yo creo que mi sobrino puede ser. Uh-huh. Y allí me encajé. Miró el chiquillo que estaba acostado. Uh-huh. Miró el chiquillo, que un niño, con un muchacho con 21 años. Miró el chiquillo el número.
Sí.
Y él lo tenía, pero espérate, que el día antes,
sí.
Cuando allí en Corbones, estaba yo desayunando y llegó el muchacho, porque todos los viernes nos veíamos allí.
Ajá.
Y me compraba Eurojackpot, me compraba varios números. Y me dicen, Encarni, quiero Eurojackpot. Dice, pero dame dos apuestas. Y y le di la dos apuestas y me dice, oye, el número es más feo, no, un número muy feo, con muchos ceros. Y dice, eso no lo quiero yo. Digo, ah, bueno, pues no pasa nada, digo, yo me lo quedo. Y había otro muchacho allí al lado con él y dice, no, para mí. Y dice, ah, no, este es para ninguno, este es para mí. Así fue para él.
Qué bueno, y se lo llevó. Y
se lo llevó, pero es que llegué allí a su casa y estaban acostados, se bajaron para abajo, con los pelos, como yo digo, con los pelos tiesos, en zapatillas, vaya, eso fue una anécdota, le echaron fotos, es que salió en la foto así, todo. Y tengo otra que eso no la he contado, pero esa es muy buena.
Venga.
Como yo también voy a esto, como es, a las comuniones, sí, a la comida de empresa, voy también, eso fue el año pasado por Navidad, me pasó esto. Estoy después ya de dato mi recorrido, que ya, porque sábado no me quedo parada, porque como no hay consultorio, me muevo para arriba y para abajo, en mi zona, vaya.
Sí.
Y entonces ya a una cierta hora, ya me dice, hay comida de empresa allí de Navidad. Entonces me fui al salón donde están las comidas de empresa.
Ajá.
Y yo salí aquella tarde, terminé tarde, porque claro, la gente se, con los rascas, eran libros enteros de rascas, se vendía. Y ya tenían problema con la otra TPV, no había cobertura allí dentro.
Ah.
Entonces yo fui guardándomelo aparte, fui poniéndomelo aparte, los que no tenían nada, los rascas no tenían nada, los fui poniendo y fui rajándola. Y pero ya última hora estaba yo alía, ya tenía la cabeza toda atolondrada. Pues me salgo para afuera y tiro todos los rascas, sin pasar por máquina y ni cobrarlo, a un contenedor. Yo me voy a mi pueblo, que estoy a 30 kilómetros.
¿Y su pueblo es?
En casa, de Agua Dulce.
Agua Dulce.
De Sevilla, claro. Uh-huh. Entonces me llego allí, a mi casa, y me pongo a mirar, digo, bueno, ¿dónde están los premios? ¿Dónde tengo? Y tenía más de 200 euros de premio.
Madre
digo, Dios, lo he pagado yo, madre mía, ¿ahora qué hago? Y le digo a mi marido, digo, nos vamos a la Puebla, ya estaba anocheciendo.
Sí.
Digo, que he tirado los contenedores, como haya llegado el camión de la basura.
Se la ha llevado.
Mira, allí ya anocheciendo, a mí me daba vergüenza porque iban saliendo la gente y dije, estamos en casa aquí. Y mi marido y yo buscándolo el cubo, la basura, parecíamos allí dos.
Ay, 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 ay.
Y los encontré. No habían tirado todavía basura ninguna y estaban encimita, mira. Pero yo decía, ¿cómo me vean la gente aquí andando en la basura? ¿Aquí qué pasa? Después lo conté, a los dos o tres días lo conté. Digo, mira lo que me pasó. Claro, porque la gente no sabía lo que me había pasado.
Claro, en Carni, junto con 22 vendedores de la ONCE, fueron ustedes a Madrid, recibió el premio por ser la mejor de toda Andalucía, y me imagino que con ese arte y con esa cosa que tiene, irá por el mejor también del 2024, porque...
Por supuesto.
Mírala, ella, claro que sí, además ya lo ha dicho, ella se mete en todos lados, ella no se queda solamente en la puerta del ambulatorio, ella va de acá para allá y con ese gracejo tan tan especial que tiene, que le han hecho merecedora de este premio por ser la mejor vendedora de la ONCE en Andalucía durante el 2023. 30 kilómetros hay desde su casa hasta donde ella vende los cupones en la Puebla de Cazalla, 30 kilómetros para allá y para acá, que se hace todos los días. Gracias por habernos contado su historia, Encarni. Te mandamos un abrazo fortísimo.
Pues muchísimas gracias y es un placer.
Pues ya saben ustedes dónde encontrarla. Está justo enfrente de la puerta del ambulatorio de la Puebla de Cazalla. Mucha suerte, Encarni, para todo.
Muchísimas gracias, igualmente.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Surmóvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, vía Pool Center, Sevilla.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar con o sin color por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Estoy Estoy yo imaginándome a Encarni en esas peleas de gallo, que ya saben ustedes que son ilegales, y es Encarni vendiendo los cupones allí a los gypsies de las 3.000. En fin, bueno, pues son historias de vida, naturalmente, maravillosas, con gente maravillosa, como esta mujer que ha recibido un premio precioso. También es gente maravillosa aquella que da lo mejor que tiene, y es su salud. Miren, en Cajasol, en estos momentos se está celebrando un maratón de donación de sangre. ¿Cuánta falta hace la sangre? Ya saben ustedes además que las reservas bajan ahora de cara al verano y tenemos que ser generosos en donar nuestra sangre, nuestro plasma, porque es importantísimo, regalamos vida a tanta y tanta gente que lo necesita. Nuestra compañera Irene Ramos se marchó hace un ratito hasta allí y ha vivido cosas muy bonitas, ¿no, Irene?
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, lo primero, si te parece, es conocer a María José. No te quiero adelantar gran cosa. Ajá. Mejor la escuchas porque ella da un poquito las primeras pistas.
Pues tuve la gran suerte, soy una afortunada de la vida, porque la vida me está dando una segunda oportunidad y por eso estoy hoy aquí, porque desgraciadamente hay muchas personas que se encuentran en mi misma situación y no tienen la misma suerte que yo he tenido, porque yo soy hija única. Primero tiran de los hermanos, yo soy hija única, en este caso no había tu tía, y tuvieron que ir al Remo, y yo decía, pues igual no llega, porque ¿cuántas personas se van? Y no llegan.
Y tú te estarás preguntando qué le pasó a María José. Bueno, pues que necesitaba un trasplante de médula ósea. Y atención, cada año 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia y muchas, muchísimas, van a necesitar precisamente eso, un trasplante para poder sobrevivir. Otro dato para reflexionar, 3 de cada 4 pacientes no dispone de un donante familiar que sea compatible. Eso es precisamente lo que le pasó hace 3 años a María José, como ella contaba. Su única esperanza era eso, un trasplante de médula ósea. El reloj iba corriendo en su contra y cada día que pasaba era sin duda un día menos. Pero en su caso la salvación llegó y vino gracias a un sistema internacional en el que se comparte información, el REDMO, al que ella hacía referencia. ¿Y sabes de dónde ha sido su donante? Pues escucha.
Pues tuve la gran suerte de que en aproximadamente un mes llegaron 2 personas compatibles conmigo y valoraron. Y se quedaron con un chico alemán que desconozco su identidad, pero bueno, cuento hasta donde puedo contar qué es lo que me contaron a mí. Un chico alemán de 23 añitos. Y gracias a él, pues que viva Alemania.
Pues claro, que viva Alemania. Pero escúchame, te cuento más. En España las donaciones casi no llegan a las 500.000. 500.000 personas están registradas para poder donar médula. Y ojo, en Alemania, de donde es el donante de María José, son 10 millones de personas inscritas en ese registro de donantes de médula ósea. Es impresionante. ¿Los motivos de la baja donación en España? Pues dice María José que es la gran desconocida en este proceso de la donación, pero que es todo muy sencillo y lo más importante es que puedes donar vida en vida.
Es súper fácil porque el requisito fundamental es tener entre 18 y 40 años, pesar un poco más de 50 kilos, estar sano, evidentemente. y bueno, la donación es, y bueno, el hacerte donante es sacarte un tubito como si fuera una analítica de sangre. Ahí ya te harías donante. Y si en algún momento te llamaran porque fueras compatible con alguna persona, porque eso entras en un registro mundial llamado REMO, que eso lo creó la Fundación Josep Carrera, hay 2 formas de hacerlo, pero entre el 85 y 90% de los casos es con una extracción de sangre, que se llama sangre periférica, a través de una maquinita llamada féresis. Te extraen la sangre, se quedan con las células madre y el resto de sangre va entrando por otra vía, por el otro brazo. Estás como unas 3-4 horas en una cama, tú te pones tus casquitos, escuchas música y estás pensando, estoy salvando una vida. Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito. Qué bonito, sin duda, María José, qué bonito.
Qué bonito. Bueno, ¿y por qué te estoy contando yo todo esto? Pues porque el día 14 es el Día de los Donantes y hoy mismo, como tú decías al principio, se puede colaborar en la Fundación Cajasol, donde en este momento los sevillanos son solidarios y donan su sangre. Sobre todo, hace falta sangre de los grupos cero negativo y A negativo, pero toda bolsa de sangre cuenta. Hoy, por cierto, hemos conocido a donantes que han ido por primera vez y hay quien ya tiene mucha experiencia. Mira, te presento a Rocío, que dona sangre por primera vez, y también a Juan Carlos, que ha ido a donar plasma.
Pues la primera vez que voy a donar sangre. Pues nada, pertenezco al SAS y una compañera médico me ha animado a ello porque siempre le tenía un poco de reparo hacia tener ahí un rato la extracción de sangre. Me he retenido a ello, pero me parece una causa muy bonita y creo que hay que contribuir. Y mi compañera, que es médico, nos ha dicho que había falta de sangre en el hospital. Precisamente el compañero anestesista nos lo ha comentado esta mañana, que había déficit en el hospital y entonces me ha dado un poco de apuro no venir. Los nervios ahí regular, a ver cómo respondo. Es que es la primera vez y siempre me da un poquillo de...
Bueno, pues ayudar un poco a las personas que lo necesitan en cada momento y llevo bastante tiempo, así que me viene casi de familia. Bueno, es un poco más lento que sangre, suele tardar unos 45 minutos aproximadamente. Tres ciclos, lo que hace es que te extraen la sangre, le separan el plasma y te devuelven la sangre sin plasma. Un poquito más de tiempo, un poquito más de paciencia, pero bueno, normalmente, según ellos me digan, pues dono sangre o dono plasma en función de las necesidades que haya, supongo. No, en mi casa mis padres eran donantes, siempre había visto el tema de la conversación del carnet de donante, de ir a donar y tal, y bueno, cuando tuve posibilidad me saqué el carnet y a partir de ahí...
Pues qué eso, bonito. Rocío ha donado por primera vez, como escuchábamos, y Juan Carlos pues lleva toda la vida. Y como decía también la directora del Centro de Donaciones, María José Aguado, hay que perderle ese miedo a donar sangre, porque en realidad la sangre nos puede hacer falta a cualquiera en cualquier momento.
Que la sangre es necesaria, que la sangre es una necesidad social y que todos podemos necesitarla porque todos somos susceptibles de ponernos enfermos antes o después. A ver, yo creo que muchas veces un poquito el miedo, el desconocimiento, el saber que no tiene ninguna repercusión para su vida. Sí que hay un puntito que les da mucho miedo, que es el pinchazo que damos en el dedo para saber si pueden donar o no. Estamos trabajando en ello para intentar eliminarlo. Y luego a veces pues estamos en una vida... muy rápida, ¿no? Entonces a veces tenemos poco tiempo para reflexionar, parar y dedicar 10 minutos a donar sangre. Pero yo creo que también nos falta información y yo creo que es muy importante que transmitamos el mensaje.
Pues eso, que son 10 minutos, que no es nada, que es tumbarse a una camilla ahí un poquito. Y atención, porque nos han contado también, como ya todos sabemos, se acercan fechas complicadas, las vacaciones, los desplazamientos, ahora no estamos. Bueno, pues nos han contado que esto no va a ser una excusa, que cualquier persona va a poder donar sangre en cualquier punto de Andalucía, que cuando vayas a la playa, te pases un momentito...
Al centro de salud.
Hagas la donación de sangre y luego te vayas a poner la sombrilla.
A ver, los meses de verano son siempre complicados porque los donantes también tienen vida personal y también pues se van de vacaciones. Yo querría trasladarles el mensaje de que nosotros trabajamos en red, somos la Red Andaluza de Medicina Transfusional, que si no vienen a donar en Sevilla no pasa nada, pueden donar en Cádiz, pueden donar en Málaga, pueden donar en aquellos puntos de destino en los que estén pasando sus vacaciones, porque la sangre de los andaluces es para los andaluces, la trabajamos, como les digo, dentro de la red estructural y todos trabajamos en grupo y en equipo. O sea, que no se desanimen por el calor, en los sitios de playa también vamos a estar con los compañeros de las otras provincias.
¿Cómo no, Evi?
Qué bonito. Bueno, pues no hay excusas.
No hay excusas.
Vas a la playa, pones la sombrilla, pero antes dona sangre. Y te recuerdo que cada bolsa de sangre salva la vida de 3 personas.
¿Hasta qué hora están hoy en Cajasol?
Hasta por la tarde, hasta las 8. Y vayan. Si vas con niños, tienen hasta una zona infantil.
Vayan y donen. Yo tengo una pena muy grande que yo no puedo donar, pero sí he visto siempre también en casa los carnets de donantes de mis padres. Mi hija donó en cuanto cumplió 18 años y la más torpe de la familia yo, que no puedo donar. Tengo la
bueno, nosotros colaboramos de otra manera, que es difundiendo las donaciones.
Pues también.
También es importante.
Gracias, Irene.
Un besito.
Ese reportaje maravilloso de nuestra compañera Irene Ramos, Rafael Almansa, nuestro pececito becario, Fran, que también está por aquí. Bueno, ¿qué me traes?
Y Ocañín, que está al otro lado del espacio.
Ocañín. Estoy por aquí, Mariani.
Él tiene todos los titulares. Ocaña, ¿y de qué vamos a hablar?
Venga.
¿Qué menú tenemos hoy?
Mira, vamos a escuchar, Mariani, al que fue el autor de la última gran proeza del Sevilla, el artífice de la Europa League, de la séptima, José Luis Mendilibar, que ayer estuvo en el partidazo y que se despachó a gusto contra el actual director deportivo del Sevilla,
onda,
que es Víctor Horta. Vamos a escucharlo a él. Vamos a hablar del futuro de hombres como En-Nesyri. Vamos a estar hablando también de la cantera del Betis, porque hay un chaval que se ha hinchado a meter goles y se va al Tenerife, y tenemos que explicar cómo va a ser ese contrato. Y en definitiva, que tenemos un programa cargado de actualidad, de cosas interesantes, y que el verano no para, que esto no para, Mariano.
Y las píldoras de Rojano.
Rojano.
Sí, algo hay, algo hay.
Nombre.
Bueno, cuida que eso tiene premio, eso, por favor.
Por eso te lo he dicho. Te lo he puesto al pie.
Bueno, pues nada, quédense con nosotros porque ahora llega la escudería deportiva liderada por Rafael Almansa y les van a contar todo esto.
Alias
el chulón. Mi chulón de mi alma. ¡Hala! Adiós, 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 hasta mañana.
Y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresas.